Hola, soy Mari Carmen García Castellón, directora del Centro Acuvisión, especialista en la evaluación y tratamiento de problemas visuales y auditivos que afectan al aprendizaje en los niños. Voy a hacer una ponencia muy práctica, vamos a ver muchas imágenes de niños que luego nos vamos a encontrar en el aula y pueden tener alteraciones en la función visual, que podemos luego ayudarlos porque afectarán a su lectura. También doy clases en la Universidad Internacional de La Rioja en el Máster en Neuropsicología y Educación. El ojo es una estructura elaborada, capacitada para captar la luz, pero desde que entra la luz a nuestro ojo, el ojo nos va a confundir con las percepciones. Es muy curioso. Simplemente tenéis que mirar la punta de un lápiz o vuestro dedo y veréis que donde miráis directamente se ve nítido, todo lo demás se ve borroso. Esto es muy curioso porque a la hora de leer, los niños lo que van a hacer es mover los ojos en unos pequeños saltos para poder fijar la mirada en aquello en lo que estamos viendo con nitidez. Y entonces estos movimientos se llaman movimientos sacádicos. Los niños que tenemos en nuestras aulas mueven bien los ojos, podemos hacer una prueba sencilla, que es mirando la punta de un lápiz, que se desplaza despacito hacia un lado y hacia otro, y comprobar si esos ojos se mueven así con un seguimiento fácil y flexible, o los niños empiezan a parpadear, mover la cabeza, lo que nos indica que no hay un buen desarrollo de esos movimientos oculares. Otra cosa importante en nuestros ojos es que la imagen llega invertida, al revés, nuestro cerebro la vuelve a colocar bien. Y no solo este engaño, sino que también hay un ojo que va a ser el dominante. Tenemos los dos ojos, nos creemos que estamos viendo con los dos bien, pero hay uno que toma la preferencia de mirada. ¿Qué haremos? Pues vamos a buscar ese ojo dominante para observar las posturas en el aula, que todos vemos siempre. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo ahora es un niño en el que hay un cruce de dominio lateral. Escribe con la mano derecha, pero el ojo dominante es el izquierdo. Con lo cual hay un giro de la cabeza para que ese ojo pueda dirigir la mano al escribir. Siempre que escribimos es el ojo el que dirige la mano. ¿Cómo podemos saber cuál es el ojo dominante? Pues tenemos unas formas sencillas de verlo. Por ejemplo, con un tubo le pedimos que lo coja con las dos manos, siempre con las dos manos, porque si no la mano dominante nos va a alterar la prueba, y que nos mire. En este caso yo miro con el ojo derecho, luego mi ojo dominante es el derecho. ¿Coincide con la mano? Sí. Yo me podré colocar más recta en el aula. ¿Que utilizo el otro ojo? Pues normalmente o giro mi cuerpo, o giro la cabeza, o giro todo el material sobre el que estoy leyendo o escribiendo. Otra prueba sería una cartulina con un círculo, estiro, miro a través del círculo, en este caso lo haría en el ojo izquierdo, y entonces ya sé que este niño tiene un cruce de dominio lateral con la mano, con el ojo que está siguiendo la escritura o la lectura. Otra habilidad de los ojos es la capacidad de enfocar a distintas distancias. Miro la pizarra, puedo ver bien lo que pone en la pizarra, miro de cerca a ver si puedo enfocar con nitidez las letras. ¿Qué ocurre cuando un niño no enfoca bien? Pues como estamos viendo ahora en esta otra imagen, estos niños se acercan al material. ¿Por qué se acercan? Pues se debe al tamaño de la imagen. Les sugiero que coloquen la mano separada, den la imagen a un tamaño, pero si se la van acercando, van a ver cómo esta imagen cada vez es más grande, más grande, más grande, más grande, y eso es lo que los niños perciben. Si se acercan más al material, lo veo más grande, me es más fácil leer. Son niños que generalmente tienen dificultades en el enfoque visual. Otra habilidad importante en las aulas es la fusión de las imágenes que vienen de un ojo y del otro ojo. Entonces no produce la visión binocular. ¿Qué importante es la visión binocular? Porque en el momento de la lectura nos va a permitir que los dos ojos lleven el ritmo de la lectura, y es mucho más sencillo y más fácil leer con los dos ojos que estar solo con un ojo. Yo lo comparo un poco con los pies. Andar con los dos pies es más fácil que solo si voy con uno, porque me cuesta mucho más. ¿Qué nos permite la fusión de las dos imágenes? Pues en principio la visión en tres dimensiones. Yo les voy a proponer un juego. Si ustedes estiran las dos manos y separan el dedo índice de una mano y otra, y ahora cierran un ojo, si intentan despacito acercar las puntas de los dos dedos, cuesta mucho con un ojo, no somos tan Perfectos. Ahora, si lo hacemos con los dos ojos, podemos fusionar la imagen de uno y otro y nos da la capacidad y la sensación de profundidad, con lo cual nos es mucho más sencillo fusionar imágenes. ¿Qué ocurre cuando un niño no fusiona bien las imágenes? Pues como estamos viendo en esta otra imagen, vemos que gira la cabeza. ¿Por qué? Porque le es más fácil quedarse con la imagen solo de un ojo que tener que fusionar las imágenes de ambos. Entonces se ve muy bien en las aulas estos niños que giran la cabeza, que se acercan mucho al papel y que nos están indicando que esa funcionalidad visual no es buena. Ahora lo vamos a trasladar al momento de la lectura. En el momento de la lectura, si estoy girando la cabeza, si no enfoco bien, pues me va a costar muchísimo más y, por supuesto, el de decodificación va a ser muchísimo más lenta. Participé en las investigaciones realizadas en el Instituto de Neuropsicología y Educación y yo fui la encargada de evaluar las funciones visuales que acabamos de ver, como es la dominancia ocular, el seguimiento de los ojos, la capacidad de enfocar, la visión binocular, y vimos que el 90% de los niños que tienen dificultades en la lectura tienen alteraciones en alguna de estas capacidades. Si sospechamos en nuestra aula que alguno de los niños no tiene un buen desarrollo ocular, es mejor consultar con un especialista para que confirme el diagnóstico y nos oriente en el mejor tratamiento. Hemos hablado de que los movimientos oculares son muy importantes a la hora de la lectura. Nos hacemos cargo cuando vemos un niño que cuando lee sigue la lectura con el dedo, se salta de línea, porque esos movimientos oculares sí se realizan, pero no son precisos. ¿Cómo podemos conseguir que se desarrollen bien? Pues uno de los ejercicios que podemos llevar a cabo es con un bolígrafo, mirar la punta de un bolígrafo, siempre a unos 40 centímetros, que es la distancia normal de lectura. Miramos el bolígrafo y lo movemos despacito hacia un lado y hacia otro, indicando a los niños que sigan ese movimiento con los ojos sin mover la cabeza, porque si no lo que estamos trabajando es el movimiento de cabeza que no queremos. Una vez que conseguimos que esos músculos extraoculares, que son los responsables de este movimiento, tengan una agilidad y una flexibilidad, pues vamos a ponerlo un poquito más difícil. Yo les voy a plantear algún ejercicio a ver si pueden llegar a hacerlo. Ahora les voy a plantear que muevan los ojos sin que haya nada fuera que se mueve. Es más difícil, tengo que hacer un movimiento voluntario mío. Por ejemplo, vamos a realizar o vamos a trazar con los ojos el número 1. Hacemos así y así. No he movido la cabeza y les planteo que intenten hacerlo. Ya verá que es un poquito complicado. No estamos acostumbrados a mover voluntariamente los ojos. Los movemos, pero sin pensar. Si ha salido bien el número 1, vamos a subir en dificultad. Vamos a hacer ahora el número 2. Más complicado, a ver si lo pueden hacer. Y los que se animen más todavía, vamos al más difícil directo. Es el número 8. Yo lo voy a intentar hacer, miramos. Y como ven, no he movido nada la cabeza. Esto a los niños les divierte. Es jugar a hacer los números trazados con los ojos. Ahora nos permite llegar a un desarrollo muy importante, puesto que hay un control voluntario de esos movimientos. Con lo cual, en el momento de la lectura, puedo ir frenando mis ojos cuando la lectura es complicada y requiere más atención por mi parte, e ir más rápido cuando es, por ejemplo, un repaso de una lectura. Vamos a hacer otros movimientos. Ahora vamos a hacer el movimiento sacádico del que hemos hablado, que es el salto que realiza el ojo cuando pasa de un grupo de palabras a otros en la lectura. Este salto o sacádico se puede entrenar utilizando ahora o dos lápices o dos puntos de fijación. Voy a utilizar el bolígrafo y mi dedo. Si digo bolígrafo, miro el bolígrafo, dedo, miro dedo, bolígrafo, dedo, bolígrafo, dedo. Voy controlando el movimiento de mis ojos. Una vez que lo podemos hacer así, que diríamos que es más bruto el movimiento, ahora lo vamos a hacer más preciso. Le damos al niño un texto, más o menos de su edad, y tiene con sus ojos que mover desde la primera letra a la última letra leyéndola. P, S, V, D. El salto es muy amplio, pero vamos enseñando a los ojos a pasar de una línea a otra sin saltarnos. ¿Qué ocurre cuando un niño en la lectura utiliza el dedo? Le decimos muchas veces, no utilices el dedo. Bien, Según mi opinión, él está utilizando el dedo porque sus ojos no se mueven adecuadamente y necesita una ayuda o un soporte externo. Es mejor comprobar que esos movimientos de ojos es bueno antes de decirle quita el dedo, que te lo voy a poner más difícil. Nunca hay un niño que mantiene la lectura con soporte digital. Al cabo del tiempo, esos ojos se van desarrollando y va quitando el dedo. Yo les sugiero que esos niños en concreto tengamos una especial atención, puesto que ya nos están indicando que el movimiento no es adecuado. Entonces, estos ejercicios que estoy proponiendo ahora, si el niño no los realiza bien, le permitiremos que utilice el dedo para que los ojos sepan exactamente dónde se tienen que colocar. Una vez que hemos realizado estos ejercicios, que hemos visto primero movimiento de seguimiento, luego movimiento de sacádico, podemos hacer ahora movimientos de enfoque. Vamos a mirar de lejos, vamos a mirar de cerca y vamos a comprobar que en todo momento la visión es nítida. Miro una ventana, un encerado, algo que se encuentra a una distancia lejana y luego miro de cerca un objeto y compruebo si se ve con precisión y nitidez. Si no, se lo pregunto a los niños porque los niños son capaces de entender cuando les decimos: vamos a ver, ¿lo estás viendo bien? ¿Lo ves bien? Sí. Ahora mira de lejos, ¿lo ves bien? Sí. A lo mejor es nuestra experiencia personal el comprobar que a veces cuando miramos de lejos lo vemos un poquito borroso hasta que se ve con nitidez, o cuando miramos de cerca. Eso hay muchas personas que les pasa, sobre todo ahora que estamos tanto tiempo con los ordenadores, nuestros ojos están acostumbrados a mirar una pantalla de ordenador y cuando miramos de lejos a veces hay días que nos cuesta un poquito volver otra vez a ver con nitidez. Se debe a que ese sistema de enfoque se va cansando al estar tanto tiempo en visión próxima. Es curioso que nuestros ojos están preparados para ver de lejos, puesto que hemos sido ganaderos, recolectores. Y en poco tiempo, debido a nuestra socialización, pues estamos acostumbrados a meternos en aulas, estar en visión de cerca, estar con ordenadores, y realmente nuestros ojos por naturaleza no estaban preparados para ello. Y se produce mucha fatiga visual y estrés a lo largo del día, que terminamos diciendo: ¿cómo me molestan los ojos? ¡Qué cansado estoy! Ahora ya ni enfoco de lejos ni de cerca. Es normal, con haber dormido una noche ya se nos ha pasado. Otra habilidad que podemos trabajar es la fusión de las imágenes provenientes de un ojo y otro, que es lo que hemos comentado, la visión binocular. ¿Cómo lo podemos hacer? Un ejercicio tradicional es, con otra vez un lápiz, mirar la punta del lápiz y despacito, 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 irlo acercando a los ojos, viendo que los dos ojos se van metiendo hacia la nariz mientras acercamos el lápiz. Se repite varias veces. Empezamos en la posición lejana y vamos muy despacito, acercando el lápiz. ¿Cómo haría un niño que no converge bien, que no fusiona las imágenes? Pues vemos que cuando acercamos el lápiz, los ojos quedan quietos en la posición mirada hacia lejos, pero no se meten para adentro. Entonces, este niño, cuando está leyendo, evidentemente está utilizando solo un ojo, porque no es capaz de fusionar las imágenes provenientes de ambos ojos. Como hemos dicho, estos niños que les cuesta tanto la lectura, no les puede gustar porque se cansan, se fatigan. Imagínense el esfuerzo para decodificar y mantener nítida la imagen. ¿Cómo podemos luego pedirles que además interpreten bien esa lectura? Les va a costar muchísimo más. Otro ejercicio que les propongo es una cartulina con unos círculos con un color a un lado, otros círculos con un color a otro. Entonces, en esta cartulina, cuando yo me la pego a la nariz, con un ojo estoy viendo unos círculos y con otro ojo estoy viendo los otros círculos. Es curioso, les propongo que lo hagan en sus casas, hacen unos círculos y otros círculos, el más grande siempre queda más lejano. Se lo ponen a la nariz, si tapan un ojo, pues con un ojo veo unos círculos, si tapo el otro, con el otro ojo veo los otros círculos. Si abro, veo unos círculos con un ojo y otro con los otros. Entonces, simplemente presiono el círculo más lejano. Como lo he presionado, los ojos fusionan y aquí ahora parece que se han juntado los círculos. Voy al del medio, presiono con mis manos, lo miro, los ojos se fusionan los dos círculos, y cuando miro aquí, presiono y fusiono los otros círculos. De esta manera podemos conseguir fusión de imágenes a distintas distancias en visión próxima, que es donde nos interesa, puesto que es ahí donde estamos leyendo. Otro juego que podemos plantear a los niños es una cuerda, se llama el cordón de Brock, en la que hay unas bolas de colores que podemos mover a distintas distancias. Entonces el niño simplemente le vamos diciendo a qué bola tiene que mirar, la roja que está más cerca, la amarilla más lejos, la verde. Lo podemos mover un poquito para arriba, muy importante aquí en la parte de abajo, puesto que esa es la zona en la que nosotros fusionamos las imágenes para leer. Entonces no solo es trabajar en esta posición media, sino mucho en la parte de abajo para que los ojos puedan acostumbrarse a estar siempre fusionados en la visión próxima. ¿Pero a qué distancia nos tenemos que colocar para leer? Nuestros niños en el aula, ¿cuál es la posición más indicada para que tengan un buen desarrollo visual y permita una buena lectura? Pues la posición va muy relacionada con cada niño. Hemos hablado de 40 centímetros como una norma, pero tenemos en nuestras aulas niños pequeñitos de 5 años, ya chicos más mayores de 18. La distancia correcta a la que nos tenemos que poner para visión próxima, bien para leer, bien para escribir, es la distancia que se llama distancia de Harmon, y es la distancia que va del codo a la primera falange del dedo medio de cada persona. Es la misma distancia que cuando decimos vamos a estudiar, vamos a hacer codos, pues esa distancia corresponde con nuestro tamaño, lo que hayamos crecido. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, podemos medir con un metro la distancia entre la primera falange del dedo medio y la del codo, y cuando el niño está leyendo o escribiendo, medir la distancia que va del vértice del ojo al material en visión próxima. Esa distancia tiene que coincidir más o menos 2 centímetros, y así tendremos idea de si ese niño en concreto se está acercando demasiado. Y cuando te acercas demasiado, lo que ocurre con tu ojo es que le sometes a un estrés. Les voy a proponer que se pongan en esa situación de acercarse demasiado al material de cerca. Simplemente cojan su dedo pulgar, se lo acercan excesivamente a los ojos y van a comprobar cómo los ojos ahí están tirando y van a notar ese estrés mantenido durante todo el tiempo que están en el colegio, hace que se cansen mucho esos ojos y no puedan ser tan eficientes y tan eficaces. ¿Qué posición debo de tener en el aula? Pues lo importante es mantener una posición erguida, que se puedan colocar apoyados sobre el respaldo, los dos pies sobre el suelo, y siempre el material con el que escribo ligeramente torcido hacia el lado izquierdo, porque en la mayoría de los casos somos diestros y al escribir nuestro ojo derecho va a dirigir la mano. Podemos escribir sin mirar, pero no nos va a salir tan bien como cuando estamos mirando. Es nuestro ojo el que dirige la mano y va corrigiendo esa grafía. Con lo cual, para que ese ojo derecho pueda ver bien la punta del lápiz, debe de haber un pequeño giro del material hacia la parte izquierda. Y entonces el ojo puede dirigirlo mucho más. Lo que no es correcto es poner el material totalmente recto y ser yo entonces la que me tuerzo. Porque si lo comprueban, ustedes ahora en la silla se giran un poquito, verán qué tensión en la espalda. Así que, posición recta, bien colocados y girado ligeramente el material. Otra cosa que no se nos tiene que olvidar es la parte auditiva. Realmente estamos hablando de que la lectura es con los ojos, realmente, muy bien, pero hay una gran importancia de la audición en esa lectura. Leer simplifica, y es simplemente, que yo veo unas imágenes visuales a las que le voy a poner un sonido que me han enseñado en el aula. Esto es una P, esto es una B, esto es una D. Tenemos que tener cuidado con los niños porque son niños que son oyentes, oyen bien, pero las dificultades a nivel auditivo se dan en la capacidad de discriminar. Hay muchos niños que tienen dificultades en diferenciar sonidos muy parecidos del lenguaje hablado. Por ejemplo, muchos niños cuando le dices mueve, nueve, ellos te dicen nueve, nueve, porque tienen dificultad en discriminar el sonido M del sonido NE, que son muy parecidos, o la B de la P. Son sonidos tan parecidos que auditivamente no tienen un buen desarrollo de la discriminación. Se les complica mucho el momento de la lectura. Así que no nos olvidemos también de la parte auditiva. Agradezco a SuperTics Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora la oportunidad que me han dado para poder estar con todos ustedes y comentar estos temas. Puedo contestar todas las preguntas que me hagan a través del foro o también a través de la página web www.acu-mediovision.es, donde estaré encantada en responder a todas sus consultas. Muchas gracias.